Bueno, pues prácticamente las 9 menos 20 minutos de la mañana y como les venimos anunciando, este domingo 21 de agosto hemos invitado a esta crónica de Euskadi fin de semana al portavoz de Share, a Joseba Azcárraga. Bienvenido, señor Azcárraga, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, pues ayer vimos una manifestación de Share recorriendo las calles de la capital guipuzcoana, de Donostia. ¿Satisfechos de esta manifestación, del respaldo social a la manifestación?
Sí, sí, la verdad que se desarrolló con mucha normalidad, yo diría incluso con una alegría también en la calle y reivindicando lo que siempre hemos venido reivindicando. Y luego hubo mucha gente, ¿no? La verdad que prácticamente en todas las convocatorias que estamos haciendo, bueno, que ya vamos haciendo ya mucho tiempo, sí. Bueno, pues tenemos, bueno, un número de gente que sigue y que cree conveniente terminar con una situación que creemos que, bueno, que no ayuda a la conformación de espacios de convivencia en nuestro país, ¿no?
Uh-huh. En la capital vizcaína, en su día grande, Asad se suma también a la convocatoria las comparsas. Usted lo mencionaba, ¿hay respaldo social suficiente para seguir reivindicando con fuerza?
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque bien es cierto que en los últimos meses, o el último año y medio, hemos dado pasos importantes, ¿no? Es decir, que la política de alejamiento va poco a poco avanzando y solucionándose, sí, pero todavía queda casi un 28% de presos y presas vascos fuera de las cárceles de Euskal Herria. Por lo tanto, queda una asignatura pendiente ahí, ¿no? Pero luego hay otra serie de factores importantes que tenemos que solucionar, ¿no? Y que, por resumirlo mucho, diríamos que hay que cambiar la política de excepción que todavía se les aplica en muchos casos a estos presos y presas, fundamentalmente en lo que supone el bloqueo en la progresión de grados o los permisos penitenciarios. Bueno, queda mucho para avanzar y por eso yo creo que hay una parte importante de la sociedad vasca que ha tomado conciencia desde hace años de esa necesidad y se moviliza y reivindica ese fin de esa política de excepción, en definitiva, que quiere seguir dando pasos en favor de la convivencia en este país y pensando además que se puede avanzar sin olvidar lo que ha pasado en nuestro país, pero también sin odiar, que me parece que es importante, ¿no? Y ese es la idea que hemos querido transmitir, ¿no?
Uh-huh. Sí, hablamos de la política penitenciaria ordinaria, de los grados, de permisos y demás, pero por lo que le oigo, digamos que hay avances, aunque lentos en algunos casos, dicen ustedes, en torno al acercamiento, una política positiva e incluso haciendo balance, les oía decir a ustedes que, bueno, entienden que puede culminar el traspaso de presos y presas a Euskal Herria antes de que acabe este 2022, que puede ponerse punto y final a esa dispersión este año.
Bueno, sí, el otro día a mí se me preguntaba también a través de otro medio de comunicación y lo que dije es que nosotros no teníamos datos precisos para saber cuándo se puede poner fin a esto, pero que esperábamos que este año fuera el final de esto, ¿no? Porque, mire, llevamos más de cuatro años, ¿no?, desde que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo una manifestación pública expresa diciendo que había que poner fin a una política penitenciaria que ellos llamaban como antiterrorista y cambiarla por una política penitenciaria ordinaria, que no tenía sentido seguir manteniendo la política de alejamiento, etcétera. Es decir, que han pasado cuatro años y todavía queda un buen trecho para hacer válidas esa declaración, ¿no? Sí. Y son en estos momentos cerca de 50 los presos que están todavía fuera, ¿no?
Uh-huh. Y creo que 47 en el Estado español y unos 20 en territorio francés.
Sí, en territorio francés en estos momentos son 19 más que son, ¿no? Sí, o sea, queda un número importante. Nosotros nos centramos más en los que están en el territorio español, porque ya en Iparralde, nuestros compañeros de Iparralde, para que videan, y los artesanos por la paz trabajan en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, todavía queda un número importante. Pero por encima del tema del alejamiento queda fundamentalmente lo que es un concepto de política penitenciaria de régimen excepcional, ¿no? Y es lo que nos preocupa y es lo que queremos que se modifique. Bueno, o sea, podríamos hablar de lo que entendemos que son vulneraciones de derechos, por ejemplo, la situación de los presos enfermos, lo que comentábamos antes, la no progresión de grados, los no permisos penitenciarios, pero yo lo resumiría simplemente cuando se nos pregunta, bueno, ¿y qué quieren ustedes? Oiga, mire, que se aplique a esos presos y presas la misma política penitenciaria que se aplica a cualquier otro preso o presa de los 70.000 que hay en las cárceles del Estado español. Eso es lo que queremos. Ahora, no pedimos ningún tipo de privilegio. Queremos fundamentalmente justicia, ¿no?
¿Hay interferencias de la justicia en esa aplicación de la política penitenciaria ordinaria?
Sí, claramente, ¿no? Ya llevamos ya más de un año en el que la justicia, fundamentalmente la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Sala de lo Penal también de la Audiencia Nacional, se han convertido en una especie de ariete, de herramienta de la extrema derecha política, ¿no? Es decir, avances que se producen porque las juntas de tratamiento de las cárceles, las direcciones de las cárceles, que son las que conocen la evolución de los presos y presas y son los que hacen propuestas para esas progresiones de grado, se encuentran que automáticamente, cuando se hace una propuesta de progresión a tercer grado y a semilibertad o de permiso penitenciario, pues se encuentra que automáticamente la fiscalía recurre y vuelta atrás. Hay presos que han estado unos meses en esa libertad aprobada, pues en este caso, por la administración vasca y a continuación vuelta nuevamente a la prisión y a segundo grado penitenciario. Es decir, hay una actitud que se hace por parte de una justicia que está a 400 kilómetros de nuestro país por jueces y fiscales que pertenecen a un órgano excepcional como es la Audiencia Nacional y que no está teniendo en cuenta que estamos ante una situación muy diferente a la que podíamos vivir en nuestro país y también en el Estado español, pues hace 12 años o 13 años, ¿no? Cuando ETA estaba en activo. Eso ya ha pasado, ETA ya no existe, ¿no? O sea que hay gente con la idea de querer trasladar la existencia de una organización que ya tomó la decisión que tomó la última hace 4 años con su disolución, ¿no? Y esto no se está teniendo en cuenta.
Hay muchos presos y presas que podrían estar en, por ejemplo, tercer grado y no lo están.
Sí, el cálculo que nosotros hacemos es que hay unos 80
80.
presos y presas que por el tiempo cumplido podrían estar en estos momentos en tercer grado penitenciario y no son más de 20 los que están, ¿no? Con lo cual, fíjese lo que todavía nos queda por recorrer, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los permisos penitenciarios, bueno, pues también por el tiempo que llevan cumplidos, pues el 90% de los presos y presas podrían estar bueno, disfrutando de vez en cuando de algún permiso penitenciario de 2 o 3 días, ¿no? Bueno, pues son 20, me parece, 20 o 25 los que están en esta situación. Entonces, tenemos que seguir hablando de esa política de excepción que se aplica. Es que no nos cabe otra fórmula para entender esto, ¿no?
¿Ustedes siguen hablando? ¿Tienen interlocución con todas las partes, no solo con los presos y presas, también con los diferentes gobiernos? No sé a qué nivel, ¿eh? No me meto en ello para, bueno, ir pulsando
Ya,
la
mire.
situación.
Nosotros hablamos con todos aquellos, o intentamos por lo menos hablar con todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de ir solucionando todo esto, ¿no? Pero lo hacemos con absoluta discreción, ¿no? Otra cosa es que después, pues, algunos graben algún tipo de conversación, la saquen a los medios e intenten boicotearlo.
Y se
Pero
desvirtúa
bueno,
todo.
y se desvirtúe todo. Pero lo lógico es que, bueno, que cualquier organización, como sabe o cualquier otra, ¿no? Que quiera hablar de estas cosas y que quiera solucionar estas cosas, hombre, pues no va a hablar con el obispo de Calahorra, ¿no? Bueno, pues intenta buscar el interlocutor válido para hacerlo y lo seguiremos haciendo con toda la discreción, ¿no? Y por supuesto seguimos hablando pues con los presos y con las presas, también para escucharles a ellos y también para saber cuál es, bueno, la opinión de qué es o cómo podemos avanzar mejor, ¿no?
Sabe usted, bueno, no quiero ser agorero, hay quien quiere poner siempre palos en las ruedas, en estos temas y en otros, y sobre todo, mirando al próximo año, al 2023, señor Azcárraga, año electoral, municipales, forales, autonómicas, por ejemplo, en Nafarroa también, y generales a finales de año, y no sé yo si habrá una regresión en todo esto que estamos hablando, dependiendo de quién obtenga, digamos, el poder o el gobierno en algunos lugares.
Pues mire, yo sí que creo que hay gentes muy interesadas en esa regresión, ¿no? Y sobre todo, algunos de ellos yo creo que no tienen ni parajolera idea de cómo funciona todo esto, ¿no? Porque el estatuto es una ley orgánica y la competencia de prisiones que tiene en estos momentos, que está desarrollando en estos momentos la administración vasca, no puede ser nuevamente devuelta al Estado. Bueno, tenían que hacer mil carambolas para eso. Bueno, esa gestión de la política penitenciaria ya está la administración vasca haciéndola, ¿no? Y esperemos que pronto sea también la de Navarra, ¿no? Por lo tanto, bueno, claro que puede haber regresión. Me imagino que si hay otro gobierno diferente, un gobierno de derecha o de extrema derecha en el Estado, pues puede haber una intencionalidad de, bueno, pues de trasladar una firmeza y una dureza, entre comillas, que por cierto, firmezas y durezas que las víctimas de la violencia, en este caso de la violencia de ETA, de manera individual, nunca están pidiendo. Estas cosas son lo que dicen algunas asociaciones de víctimas. Yo me quiero quedar con las palabras que muchas veces hemos oído de víctimas muy conocidas, que están de manera continua también diciendo fundamentalmente a los partidos políticos y sobre todo a la derecha, no, que les dejen en paz, ¿no? Y que respeten su dolor y que sobre todo, bueno, pues que la política penitenciaria tiene que llevar el ritmo que lleva y que no se puede seguir aplicando una política penitenciaria de carácter excepcional. Eso lo dicen muchas víctimas de la violencia. Y eso a mí esa es la, y a Sara eso es lo que le importa fundamentalmente, ¿no? Lo que diga después los partidos políticos y algún partido político. El otro día le escuchaba a un dirigente de un Partido Popular Vasco que unas declaraciones que prácticamente leía el editorial que el ABC había publicado ese mismo día, ¿no? Y hacía suyos el editorial. Bueno, pues son cosas que están pasando y hay que cambiar ese tipo de mensaje, ¿no? Yo creo que eso no nos ayuda a construir convivencia en este país.
Teme que con eso que mencionaba de las elecciones que tenemos el próximo año, y mirando sobre todo a las generales, el gobierno español actual o parte de los integrantes del gobierno español actual intente parar máquinas también al respecto de estas cuestiones?
Yo espero que no, y sobre todo, bueno, hace todavía que...
Digo, porque puede ser un arma, ya sabe, electoral a utilizar en campañas a lo largo de todo el año, ¿eh?
Sí, podría ser, por eso lo importante es que todo esto se saque del ámbito o del entorno del tiempo de las campañas electorales, ¿no? Y que todo esto se haga con normalidad, ¿no? Porque lo malo de todo esto es que se utilice como un arma arrojadiza entre partidos políticos cuando el hablar de una política penitenciaria ordinaria es algo tan lógico como hablar de urbanismo, como hablar de arquitectura, cualquier otra cosa, ¿no? Que hay que sacarlo del entorno de la confrontación política, y eso es lo que estamos viendo nosotros a unos y a otros, ¿no? Bueno, a nosotros nos gustaría que quienes hoy gobiernan el Estado finalizaran este proceso, ¿no? Ellos han ido cambiando poco a poco esa política penitenciaria que nosotros hemos condenado hacia otra política penitenciaria más normalizada. Bueno, pues ojalá antes de las próximas elecciones pues pueda estar esto finalizado, ¿no?
Hoy, al respecto de estas cuestiones, hay una entrevista en el Grupo Vocento con la consejera Beatriz Artolazábal, de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, donde en un titular destacado habla de cumplir la ley. Dice, leo expedientes de miembros de ETA que piden el tercer grado y siento dolor, pero debo cumplir la ley. Cumplir la ley quizás es lo que haya que subrayar en estos casos, no en todos.
Sí, claro, hombre, si nosotros no pedimos otra cosa más que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley general penitenciaria, de los reglamentos penitenciarios o de la normativa penitenciaria. Nosotros no estamos pidiendo que a estos presos y presas, porque hayan pasado más de 30 años de política de alejamiento y de vulneración constante de derechos, haya que aplicarles un privilegio determinado. No, mira, aplíquesele la ley sin más. La ley puede permitir a muchos de ellos, de estos presos y presas, avanzar hacia esa semilibertad. Con eso nos conformamos, no queremos otra cosa. Pero yo comparto lo que dice la consejera en ese aspecto, ¿no?
Pero ya sabemos que quien habla de trato de favor a este colectivo, en concreto de presos, el Partido Popular, por ejemplo, dice que se trata de un modelo, la gestión de las prisiones vascas por parte del gobierno vasco a la medida de ETA.
Son frases hechas, ¿no?
Ya, pero
no
llegan, tienen... llegan sobre todo en determinados lugares, señor Azcárraga.
No, sí, claro que llegan, ¿no? Y hay medios de comunicación pues que se hacen eco de todo eso, ¿no? Pues es absolutamente falso. O sea, yo creo que la administración vasca, tampoco voy a alabar mucho a la administración vasca, porque si la alabo igual...
hace un flaco favor, ¿no?
Hago un flaco favor, ¿no? Pero yo creo que que está haciendo su trayectoria, su camino, y creo que está poniendo en práctica lo que anunciaron antes de recibir la transferencia, de que iban a hacer una política penitenciaria, fundamentalmente valorando más el cumplimiento en regímenes abiertos y también el no hacer excepciones en la aplicación de la normativa, ¿no? Y por eso a mí me parece que se están haciendo las cosas con normalidad, se están haciendo las cosas pues bastante bien. Nos gustaría que fuera más ágiles todo esto, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que es el camino emprendido el que hay que seguir, ¿no?
O sea que la situación al respecto de los presos de ETA en las cárceles vascas, tras asumir la gestión de prisiones, bueno, le damos un, o al menos Sare le da un viso de positividad, ¿no?
Sí, bueno, sí, por supuesto, se va avanzando, claro que se va avanzando. Que nos gustaría que se avanzara más rápido, claro, por supuesto, ¿no? Pero estamos mejor de lo que estábamos hace unos meses y esperemos que en los próximos meses, pues bueno, vayamos cumpliendo lo que decíamos al principio, ¿no? De que si hay 80 presos que están en condiciones de que se desaplique esa progresión a tercer grado, bueno, pues que se vaya haciendo, ¿no? Porque cada día que pasa, cuando un preso tiene derecho a algo y no se le aplica, bueno, pues es una cierta vulneración de derechos, ¿no? Pero, en principio, claro, venimos de una situación enormemente compleja, de más de 3 décadas de vulneraciones constantes. Pero, por lo tanto, los pasos que se van dando, pues, bueno, los vemos positivos, pero, repito, ojalá se puedan dar con más agilidad, ¿no?
El verano todo lo ralentiza, obviamente, pero bueno, llega enseguida el otoño y creo que ustedes están preparando, o al menos esperando esa fecha en octubre, una movilización más general, digamos, para, bueno, quizás haya ya mensajes todavía más positivos al respecto, ¿no?
Sí, yo, bueno, la esperanza está en que el 8 de octubre, que es la fecha en la cual tenemos previsto una importante concentración en Donostia, pues podamos echar la vista atrás a este mes de agosto, sí. Digamos, bueno, pues hemos recorrido una otra parte del camino y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Vaya, lo del 8 de agosto de septiembre, perdón,
de
octubre en Donostia, fundamentalmente va a ser un acto donde va a haber miles de personas en el que vamos a conjugar la reivindicación pacífica, normal, democrática y tal, que hacemos siempre, pues también con un elemento festivo, ¿no? Con un festival importante de música en Illumbe. Bueno, queremos mezclar y demostrar también que se puede estar de fiesta y se puede reivindicar con normalidad las cosas también, ¿no?
Pues estaremos pendientes de esa y otras cuestiones. Señor Azcárraga, que le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado en directo esta mañana de domingo. Un saludo, buen verano.
Vale, es caricasco. Agur. Agur.